Bueno, está buenísimo por un lado porque uno está tirando una y evidentemente vuelve, sobre todo en este momento, ¿no? Con tanta necesidad, tanto vacío espiritual, tanta angustia, tanta incertidumbre que hay en general. Entonces, hacemos el programa, yo lo hago con un grupo de gente, hacemos el programa e inevitablemente a los 3 segundos, y sí, yo recibo en mi Instagram, no sé, 500, 1000 mensajes por día, o sea, la situación es muy agobiante, angustiante en relación a las adicciones al consumo. Y tanto en mi Instagram como en el Instagram de Ser el Libre, tratamos como podemos, porque a veces no nos da el tiempo.
Tampoco. Claro, pero al margen de las respuestas, ustedes... ¿Tenés alguien fijo con quien linkear? Pues yo, por ejemplo, a mí con el tema que más se engancharon, por ejemplo, fue con el tema de la ayahuasca y del retiro espiritual, ese que hice allá en Perú, etcétera. Y un montón de gente, seguramente aventureros, me preguntaban exactamente las coordenadas en donde estuve, el lugar, las experiencias de las plantas, qué sé yo. Pero es toda gente que evidentemente quiere salir del mundo de la droga, del mundo, bueno, de las adicciones en general, o simplemente porque tienen ganas de hacerse un viaje así medio loco. Pero, bueno, yo directamente los linkeaba con mi chamán o, bueno, con gente con la cual yo sabía que es gente seria, ¿no? Vos tenés, digamos, tu médico de confianza, un psiquiatra, gente, un instituto o lugares donde... Porque en general también madres me han escrito mucho. Che, no sé qué hacer con mi hijo, me gustaría que haga algo parecido a lo tuyo.
Sí, a ver, yo conozco 3, 4, 5... comunidades terapéuticas que trabajan muy bien. Conozco también psiquiatras, psicólogos que también trabajan muy bien con adictos. También conozco los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, adictos al sexo y al amor, adictos al juego. Para todos ellos hay una contención. Lo más complejo siempre, lo sabés, es que uno levante la mano para pedir ayuda. Me refiero a cada uno, levante la mano y diga, che, la estoy pasando mal, ya no es divertido, ya no es glamoroso, ya no es productivo.
Sí, ya, cuando uno pierde la elegancia ya se da cuenta de que, claro, de que no va más. Y como decís vos, no hay que quedarse en buenas intenciones, sino poner, activar lo que se llama activar la voluntad. Entonces, cuando esa vocecita, porque en general... No es que te viene un monstruo a decir, en general es un canto de sirena que te va llevando, ¿no? Un poquitito, una copita, una cosita, un titiquiti, y ya cuando te des cuenta estás hasta las pelotas, ¿no? Otra vez fantasmeando, con el teléfono en la mano, 3 días sin dormir. Entonces, es la historia de siempre, es el loop que se repite y que los engaña, ¿no? A todos, hasta que, bueno, por suerte. Estás ahí justamente. Yo creo que la revolución de este programa fue que se pudo ver en carne propia, a partir de una muy buena conducción tuya, desde dónde lo llevas, pues bueno, sabés cómo llevar intimistamente las notas y por dónde canalizar, y pudieron sacar cosas realmente, temas muy escabrioso, capaz que no se hubiesen animado capaz ni hablarlo con su psicólogo. Y sin embargo, vos sentado ahí con toda tu paz, tu tranquilidad, tu armonía y toda tu espiritualidad, digamos, has podido llevarlo por a la pantalla chica y poderlo mostrar, ¿no? Porque son cosas muy íntimas de la gente.
Bueno, primero agradezco primero, además de estas palabras, agradezco tu confianza, que es la misma que tuvieron muchos y muchas, algunos conocidos, otros absolutamente conocido, algunos ricos, otros sin puto mango, para poder en un espacio abrir y contar, ¿no? Que no es otra cosa nada más que compartir, decir, bueno, mira, esto es lo que me tocó, esto es lo que viví, esto es lo que sufrí, esto es lo que padezco o padecí. Y en realidad, vos recién hablabas de la voluntad, ¿no? Y de los pequeños pasos, o sea, vos... Ayer nos mandábamos un mensaje vos y yo, antes de ayer, y vos me mandabas un mensaje corriendo, ¿no? Y yo pensaba, qué grosso, ¿no? Y hablábamos del fit, del fit, ¿no? Del mood fit.
Del mood fit.
Claro, y digo, y vos estabas corriendo. Y digo, bueno, te corres 10 kilómetros, 5 kilómetros, 4 kilómetros, igual esos 4 kilómetros son una determinada cantidad de pasos que vas dando uno a uno. En la recuperación es lo mismo, vas dando pasos, decís, che, no quiero, me la banco. Y como bien decías, ese monstruo, que no es un monstruo que te grita todo el tiempo pidiéndote vení a tomar, vení a hacer quilombo, sino que te lo dice de una mejor, dijiste, canto sirena, también te vas preparando la cama, ¿viste? Una recaída en una persona, bueno, no es que de pronto de la nada apareció.
Empieza muchísimo antes, empieza con un
arranca, con un
pensamiento, con una idea, con unas ganas, y ya estás en recaída, y algunas palabras que uno utiliza, y lo que te recomiendan los terapeutas es empezar a bloquear teléfonos, borrar teléfonos, porque mirás mi lista de WhatsApp ahora, son todos grupos de templo, rabino, Javinovich de no sé dónde, de no sé cuánto, y antes era, viste, toda, no sé, Brenda de Cocodrilo. Jessica de Esperanto, chata de Playboy, digo, y uno se fija en la lista del WhatsApp, refleja mucho la realidad de uno. Y Gastón, vos que mejor que nadie sabés que estos son días recontra jodidos para la gente que está en el tema adicciones. Estamos en el momento más álgido y picante, porque se la pegan en la pera, ya se la vienen pegando desde Navidad, y agarrate dentro de 2 días. Los hospitales, las guardias van a estar detonadas de lo que se pasaron de rosca. Pues aparte yo no puedo entender cómo decís, termino el año roto, pero arranco el año fisurado.
Arranco, claro. Que en realidad, en mi época de consumo, el 24 y el 31 eran los mejores momentos para reventar. Y yo ir tirándole al universo los mejores deseos. El 31, totalmente zarpado.
Una dicotomía total.
Totalmente, o sea, un desfasaje emocional y espiritual enorme. Yo tirándole al universo, bueno, que ahora el primero de enero arranque el mejor año de mi vida, que lo estaba arrancando con la mandíbula, que me había declarado independencia del 24, y con un estadio encima que digo, ¿qué le estoy dando yo a mi cuerpo? ¿Qué le estoy dando yo a mi espíritu y a mi mente para... ¿No? ¿Qué le estoy dando? ¿Alcohol? ¿Las otras drogas?
Sí, o sea, es que aparte...
¿Cómo puedo esperar que venga algo bueno?
Como hablamos la otra vez, cuando uno se levanta con resaca, estás condenado que ese día no te salga absolutamente nada bien. Nada. Y te pierdas las oportunidades y salgas a la calle y pises caca de perro y se te caiga el café encima si quieres tomar café o no sé qué. Y solamente van a venir malas noticias. Y que ya el primero del año arranques así.
Claro,
y bueno, te marca una tendencia.
Terrible.
Gastón, contame. Estamos, bueno, todos festejando el tema de que haya una nueva temporada de Seres Libres, pues fue... Para mí la revolución televisiva del 2020... No, en serio, fue muy groso la potencia que tuvo, ¿no? La repercusión, al margen de... Yo, la verdad que no, he visto otros programas, estuve mirando en YouTube, y hay testimonios muy crudos. Yo me cuidé bastante porque estaba justo en un momento delicado y no me pude explayar, capaz como ese. Inclusive en algún momento te dije, Gastón, tenemos que bajar el dimmer un poco, perdoname que me iba para abajo. Pero realmente hubieron entrevistas que se le han arpiantado un lagrimón a algunos. ¿Vos pensás más o menos ir por el mismo formato? ¿Pensás meter alguna sección nueva?
Yo lo que quería, y fue una elección totalmente consciente, yo la primera temporada, que fue todo este año, quería un programa bastante básico. Cuando digo básico, era una entrevista a una persona conocida, una entrevista en la calle, o en la villa, o en Recoleta, en Barrio Parque. Pero digo, quería que fuera muy clásico, muy básico, y muy fácil de entender. No me importaba que tuviera ni ritmo, ni que estuviera hermoso de edición. Lo único que quería era setear un programa donde lo más importante eran los testimonios y lo que se decía. En la segunda temporada tengo ganas de ahora sí poder darle hasta, entre comillas, un toque más de ritmo. Cuando digo ritmo es, hay un montón de otras cosas que están pasando cuando uno entra en recuperación. Yo ayer que veía corriendo, eso es algo, ¿no? Un pibe que puede ir a ver el mar el otro día un pibito, al que yo conozco desde que tiene 6, a los 8 arrancó a consumir una sustancia muy pesada,
me imagino cuál.
Y consumió hasta los 16. Hoy tiene 17, no, 18 creo que tiene ahora. Me decía, mirá, yo todos los años de consumo, en realidad lo que me perdí, además de disfrutarme a mí, yo siempre quise conocer el mar. Digo, bueno, vamos a conocer el mar. Vamos a conocer el mar. O sea, esto es algo que te permite también estar limpio, la recuperación. Él está laburando ahora y se puede pagar su pasaje. ¿Se entiende lo que digo? Es como, o sea, mostrar también todo lo, esto que decías vos. Si vos arrancás, si vos estás de resaca, y seguramente vas a pisar mierda, te vas a tropezar, te vas a caer, te la vas a dar.
Y no vas a tener la guita para pagarte el pasaje para ir a ver el mar.
Básico, ¿no? Como, bueno, ver las cosas que podemos hacer en recuperación, en limpios, mirando la vida de frente.
La energía. Acá, el pastor Héctor Ruiz, que es un pastor que nos sigue, dice, Gastón, muchas bendiciones, me conmovió el testimonio sobre su experiencia al filmar sobre la vida de Luis Palau. Y te mando un abrazo gigante.
Gracias. Mirá, recién escuchaba, ¿no? Sí. Estaba, cuando escuchaba al principio, pensaba, yo vengo de 27 años de laburo, o sea, ¿no? Y muchos de esos años fueron, y me iba bien igual, ¿eh? Yo filmé más, recién te escuchaba y filmé 71 películas, de las cuales entre el 96 y el 2007, en esos años que yo laburaba, en esos 11 años que yo estaba laburando y consumiendo, y bueno, yo debo haber filmado 30 películas. De esas 30 películas hay algunas que yo veo, la veo en pantalla y digo, ¿cómo estaba, boludo? ¿Cómo estaba ese día?
No, es que Wikipedia se tiene que actualizar Wikipedia, porque dije, bueno, quiero usar la cantidad. Tiró, era 46, una cosa así, claro, hubieron 30 más. Qué locura, Gastón, la cantidad de laburo. Y aparte, ¿tenés pensado seguir ligado al cine, a la actuación y eso? Sí.
Sí, acabo de terminar una serie en Uruguay, para Amazon, que se estrena el año que viene. Estuve estos 3 últimos meses, agosto, septiembre, no, octubre, noviembre y diciembre, estuve ahí bastante y grabando. Y después filmé 2-3 pelis el año pasado, también en medio de la locura, el año pasado y este. Bien. Y ahora se van a estrenar. Pero a lo que iba es que yo veo películas de esas 70, 30 que estaba puesto. Wow. En la noche anterior, o el mismo día, o antes, o después. Y lo que pienso en relación a las últimas, y entre ellas está la que hice de Palau, son películas que yo hice consciente, que yo hice con sano juicio, que yo hice feliz de poder hacerlas y eligiendo cada segundo estar ahí.
Claro.
Cuando antes yo lo que estaba pensando era cuánto faltaba para que viniera el dealer. Sabía,
claro,
que faltaban dos escenas y yo ya estaba pensando lo que iba a hacer a la noche.
Lo que pasa es que tenés un sos tan bonito, tenés un rostro tan bello, que la gente se fijaba más en tu mirada expresiva, en tus facciones. No se fijaba tanto en la mandíbula, capaz que estaba ahí como una máquina de escribir. Hay gente que se le nota mucho más. La verdad que vos la careteás bastante bien. Mirá, hay una anécdota, no sé si contarla al aire, pero una vez nos quedamos enredados vos y yo. Vos, yo no creo que te acuerdes, cerca del año 2000.
¿En dónde? ¿Dónde, boludo? Contala.
En la cortina del Único, esa cortina roja de terciopelo que tenía. Yo entré desesperado corriendo porque quería meterme en la cortina y estabas vos ahí, nos chocamos y como que quedamos tipo, yo no era conocido, vos ya eras re famoso. Y como que estábamos los dos transpirados y quedamos como enredados en esa cortina. No sé si te acuerdas, una cortina que separaba el baño de...
Sí, claro.
Bueno, en esa cortina estuvimos como un rato tratando después de salir, porque como que quedamos enredados en un coso, todos transpirados, y se nos cayó. Bueno, un desastre. Así que como... No me acuerdo, no la quise contar en tu programa porque no me animaba. Acá me puedo explayar un poco más, pero...
Bueno, esa pues ni la podrías haber contado, porque es muy gracioso. Porque en realidad, lo gracioso... Digo, no es gracioso. Eso es terrible también, pero lo gracioso es que la podemos contar y lo por eso es para agradecer diariamente a Dios. No,
no, sí, totalmente, contar. Totalmente. Y aparte, no, esto que estás contando ahora de estar haciendo las pelis en modo Clint Eastwood y disfrutando el laburo y no transpirando, esperando que termine. termine la hora de grabación. Igual te salvaban los del sindicato, que decían, a las 8 tenemos que cortar porque corre hora extra. Claro, estaba del, es más, eras el jefe del sindicato, que tenía el muchacho.
Por eso le tirábamos unos mangas del sindicato para que cortara claro, antes. Terrible, terrible.
No te quiero entretener más, yo sé que estás en modo vacacional y tenés un montón de laburo por delante, entonces, escuchá, ¿cómo te fue con mi hermano que le hiciste una nota? Sabemos que divino. Mi hermano es el chiqui de Ocupas y que estuvo sentado en tu sillón. ¿Qué onda?
Franco, divino. Ayer le mandé mensaje, nos mandamos mensajes. Bien. Otro sensible, ¿no? Otro hipersensible.
Hipersensible.
Otro hipersensible. Y en general, viste, casi todos los que pasamos en algún momento por las adicciones... por ese somos hipersensibles, a ver, no es que lo hacemos de, ah, estamos jodidos, no. No, hay un lugar donde el mundo no duele, donde no entendemos ciertas cosas y donde hay un vacío que como a veces no sabemos cómo llenar y se llena con algunas sustancias o con algunas acciones. Sí. Franco divino va a salir el año que viene.
¿Le viste algún punto parecido a mí o algo? Digo, si no hubieses sí. Sabido que era mi hermano, lo hubieses... Nada que ver, ¿no?
No, yo creo que vos sos más para afuera, por lo menos en el día a día laboral también.
Sí.
Franco es más para adentro, sí. Pero hay un punto, ¿no? Hay un punto que sentir, hay un punto... Los veo, hay un punto de sensibilidad los dos, expresada de distinta manera, de muy distinta manera, pero hay un punto de hipersensibilidad de los dos muy visible, muy clarito.
Gastón, te agradezco muchísimo. Yo sé que estás haciendo, estás como en una posición de yoga, como una especie de saludo al sol con el celular arriba. Sí. Para que no se caiga la señal y te has tomado este ratito y encima deben hacer 38 grados allá como están haciendo acá.
No, sabes lo que es.
No, por eso, así que...
Pero bien, pero sí, pero es un placer, ¿eh? Lo pasé como... Ni me di cuenta, entré en trance con la charla.
Te quiero mucho. Vamos, Gastón. Bien. Seguí así.
Yo
y,
también,
y muchísimas bendiciones y éxitos para este 2022. Que sigas aportando luz, ayudando a la gente... Y contá conmigo para lo que necesites, que, bueno, desde acá, yo sé que hay mucha gente yudí que te sigue también y que se ha acercado justamente al tema de la Torá para llenar al tema de la Kabbalá, a temas que tienen que ver con lo espiritual, que justamente en donde vos es una de tus patas, ¿no? Es una piedra angular
fundamental
para vos como
totalmente.
Para llenar ese vacío que se llenaba con falopa, llenarlo con luz y con buenas cosas.
Totalmente.
Un beso para vos.
Ahí vamos, estamos juntos. Estamos juntos, papi.
Un abrazo vamos para adelante. Toda tu familia y lo mejor de lo mejor.
Para ustedes también. Beso enorme.
Gracias, Gastón.
Chao.
Gastón Pauls. Un lujo tenerlo acá en esta mañana de Coffee Break.